En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a sus panelistas Pepe Out y Guillermo Ramírez. Una presentación de BCI. Con Abastible, inscríbete y gana. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Avanza Park, condominio de bodegas, paga el 2021. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas, www.patio.cl. Y no grave robos, evítelos, te pillé.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva semana de su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 FM para la región metropolitana y amplia red de emisoras a lo largo y ancho de nuestro país. También nos escuchan y nos ven a través de los canales de televisión, señal 31 y 841 de GTD y Telefónica del Sur a partir de las 20 horas. Estamos con Pepe Out y Guillermo Ramírez, no los veo en la pantalla, pero sé que están ahí. ¿Cómo están, mis queridos amigos?
Hola, hola,
bien. Muy bien. A ti te vemos perfecto.
Me ven, pero es que yo soy muy buen mozo, siempre me veo muy bien.
Perfecto en la medida de lo posible.
Cosa que no puede decir lo mismo Pepe Out, pero bueno, ya. Empecemos con las discusiones. Oiga, querido amigo, déjenme partir haciendo una aclaración. Yo no sé si se recuerdan algunos de ustedes que el día 4 de septiembre hice un comentario sobre un tuit que se hizo viral de Daniel Núñez, donde felicitaba a Jorge Baradit por entrar a la constituyente, y yo dije, pucha, este es el personaje que quiere felicitar a Daniel Núñez. Y leí algunos tweets. Quiero hacer una aclaración con respecto a eso y la voy a leer de inmediato. Con fecha 4 de septiembre, mi programa Conectado, leí algunos tweets del escritor Jorge Baradit Morales. El señor Baradit me llamó en muy buena onda para solicitarme rectificar uno de los tweets leídos, que decía, abro comillas, las vaginas de los escolares son las más exquisitas que hay en todo, en este mundo, perdón. Sobre todo cuando te las puedes follar a la hora del recreo. Un tuit que resultó ser absolutamente falso, que circula maliciosamente por las redes sociales con la clara intención de hacerle daño. El error que pude haber cometido fue validar los tuits como un todo que me llegaron, incluido aquellos sacados de contexto, como Jorge explicó a varios medios. Una de las características de este programa es que va en vivo y mucha de la información que me llega debe ser chequeada en el acto con la rapidez que la dinámica del programa exige, ya que va en vivo y en directo. En 18 años de programa jamás he perjudicado a nadie en base a mentiras. Puedo tener distintas opiniones sobre los hechos, pero jamás construiría una mentira para validar mis dichos. Por lo anteriormente descrito, me disculpo con el señor Baradit por haber leído uno que resultó ser falso, sin haber mala intención de mi parte en absoluto. Aunque sigo sin compartir los contenidos de los otros tweets, me disculpo por haber incluido aquel que era falso. Yo me comprometí con Jorge a leer esta declaración, porque yo no tengo ningún problema en disculparme. Ahora, yo quiero que ustedes me entiendan. Cuando uno recibe un grupo de 8 tweets, uno chequea, dice, ¿estos tweets vienen o no vienen de la cuenta? Vienen de la cuenta. Ahora, hoy día tiene que haber un segundo chequeo, incluso aunque venga de la cuenta de Twitter de alguien, se le pueden haber hackeado la cuenta y le pueden haber inventado un tweet, cosa que ahí con el tiempo que uno tiene para chequear no da mucho. Pero quiero darle término a esto porque me impresionó positivamente la tranquilidad de Jorge Baradit para pedirme esta aclaración en súper buena onda, y la verdad que entiendo que si ese tweet, que es el más el más penca de todos, porque habla de niñita, que podría constituir un delito, le puede perjudicar a él y a su familia. No tengo ningún problema de retractarme una vez conocido que efectivamente ese tuit no lo escribió él. Así que quiero dejar zanjado este problema aquí. Y ojalá que todos tengamos mucho cuidado con lo que se lee en las redes sociales, porque no solamente basta comprobar que el que escribió ese tuit o viene de una cuenta de alguien en particular, sino que además tratar de chequear con el autor, porque hay mucho de fake, mucho de hackeo y todo lo más. Bueno, en segundo término, querido amigo, les voy a pedir un minutito antes de hablar con nuestros auditores, porque Conchalí está de luto. Partió el querido Manolo Palma. Manolo Palma es un músico al cual todos los artistas le teníamos mucho cariño, particularmente yo también, me lo encontré en muchas actuaciones, siempre orgulloso de su última tecnología, del último teclado que tenía él. Manolo Palma falleció a la edad de 67 años de COVID, pero tenía otras enfermedades previas. Para que ustedes sepan, participó en el grupo de música Capa Blanca en la década de los 70, fue tecladista de Los Bochincheros, del Festival de Viña del Mar, representante de grandes artistas que tuvieron sus raíces en Conchalí, como el Salo Reyes, Douglas, y el último tiempo representante también de Luis Dima. El mundo artístico lamenta la partida de Manolo Palma y le hacemos extensiva nuestras condolencias a su familia. Un hombre de verdad muy, muy, muy querido. Manolo era una persona siempre dispuesta a ayudar. Muchas veces llegamos a ciertas actuaciones, nos faltaba un músico. No, él, ni un problema, yo te ayudo. De esas personas buena onda. Así que todo nuestro cariño para él y su familia, y ojalá puedan reponerse de esta irreparable pérdida. Muy bien. Yo sé que Guillermo está ahí, en cualquier momento lo llaman para una comisión. Sabemos que esto es así, siempre hemos privilegiado el trabajo profesional de nuestros panelistas, pero gracias por estar igual con nosotros. Don Pepe, usted fue noticia esta semana. ¿Quiere que partamos con usted o no? Yo lo he defendido en varias partes, Estuve en un programa de televisión donde yo dije que usted podría ser un buen candidato de esa centro izquierda, y el conductor me dijo, sí, pero está requete contracortado. Bueno, justamente porque vota de acuerdo a sus convicciones. Y después usted se ve involucrado también en este tema que a mí, de verdad, no me gusta hacer grandes cosas con este tipo de cosas, porque es algo absolutamente natural. A ver, si yo estoy viviendo con mi mamá, con mi suegra, mi señora, y llega los países donde llega la votación por correo, y mi señora me dice, oye, no cacho mucho que entre los candidatos, ¿por quién tengo que votar? Y ella sabe que yo soy más informado de todo, y pensamos más o menos parecido, y yo no le veo ningún problema que yo le ayude a votar. Lo que pasa es que el lugar donde usted lo dijo, mi querido amigo, no era el apropiado, pero yo tampoco quiero hacer un incendio de eso, porque de verdad creo que tú estás hablando con lo que realmente sucede. Esa es la verdad, y eso es lo que pasa en todos aquellos países o en aquellas democracias que se puede votar por correo. Pepe.
No, bueno, tú me conoces, Guillermo, también. Saben que yo no soy políticamente correcto, no ando buscando decir exactamente lo que quieren escuchar, y en ocasiones mi pasión y mi búsqueda de fundamentar me hacen excederme. En este caso me excedí, pero no sé si Guillermo estaba o no, pero es un contexto, sí, es un contexto naturalmente de humor. Es decir, yo estoy diciendo que ¿qué es lo que estoy buscando probar? Que cuando tú dejas de ir presencialmente y entrar a una urna cerrada donde solo tú y nadie más que tú sabe lo que votas, es decir, el secreto del voto, después le puedes decir lo que quieras a tus amigos, a tu esposa, a tu esposo, a tu papá, en fin, solo tú sabes a ciencia cierta lo que votas. Y yo lo que quería graficar es que ese principio se pierde cuando el voto es postal, porque se abre el sobre, porque se conversa en la casa, y claro, como tú bien dices, yo sigo la política italiana más de cerca, y por supuesto, metafóricamente, estoy votando a través de mi suegra y de mi mujer, por supuesto son ellas las que votan. Cometí el error de decir yo voto, pero lo que estaba diciendo obviamente es lo que te digo, y esto puesto en Chile, porque yo no estoy criticando el voto postal en general, puesto en Chile significa que tú corres el riesgo de que en hogares donde hay una persona dominante y una persona dominada, esa persona dominante vote por ellas. ¿Ah? Incluso yo agregué otras anécdotas, que en el puerta a puerta me encontraba muchas veces con una señora que me sacaba para el lado y me decía calladito porque mi marido vota por otro y no quiero que sepa que yo voto por usted. Y eso le debe haber pasado, no sé a Guillermo, porque puerta a puerta es difícil hacer en Las Condes, pero probablemente en Peñalolén y la Reina le ha ocurrido. Y por lo tanto, para mí, el voto postal, yo no soy partidario del voto postal porque elimina un principio que costó mucho conseguir en Chile, que es el absoluto secreto del voto. Es decir, solo sabe por quién votó aquel que entró a la urna e hizo la marquita.
Muy bien. Guillermo, ¿alguna opinión sobre el tema?
Sí. Sí, lo que pasa es que en el tema de fondo yo no puedo estar más de acuerdo con Pepe en esta pasada, porque es cosa de ver la experiencia internacional, Checho. Hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, hay una cosa, está el voto postal, por supuesto, pero no solamente está el voto postal, sino que además hay grupos, tú como grupo puedes pedir autorización para recolectar los votos de tu comunidad y llevarlos al colegio escrutador. Entonces, por ejemplo, una iglesia evangélica, o de cualquier tipo, de cualquier sea evangélica, dice ya, nosotros vamos a meter todos los votos de la iglesia, de la gente de la iglesia, los vamos a meter en una urna y los vamos a llevar a, en el fondo, al colegio escrutador. Eso se permite en Estados Unidos. Entonces, tú te podrás dar cuenta que la libertad del voto en esos casos, en el que puedes estar presionado por tus pares, tú puedes participar activamente de una organización, pero eso no significa que todos vayan a votar igual. Entonces, al final del día es una cosa muy compleja y va vulnerando la libertad del voto. Y eso ocurre porque en el fondo se da esta dicotomía. ¿Qué es más valioso? ¿Dar todas las facilidades del mundo para que la gente vote o mantener el voto secreto? Y estrictamente secreto. Y yo soy de la idea de que el principio que debe regir en primer lugar es el voto total y absolutamente secreto, y luego, desde ese lugar, tratar de hacer esto lo más simple posible. Y Pepe, en su discurso, que sí lo escuché, daba un ejemplo. Él decía, en Chile, ¿por qué tenemos que ir a un local de votación en particular a votar? ¿Por qué no puedo ir al que está más cerca de mi casa con un padrón que sea electrónico? De tal manera de facilitar que la gente vaya. Bueno, eso es justamente un sistema que resguarda el secreto del voto sin ningún tipo de fisura, pero que facilita el hecho de que las personas puedan ir a votar. Yo creo que hacia allá hay que transitar y no con el voto postal o la recolección de votos o muchas otras figuras que existen en otros países que finalmente vulneran el secreto del voto. Y no nos olvidemos de una cosa, cuando se vulnera el secreto del voto, lo que se vulnera al final es la autonomía de la persona para tomar la decisión que ella estime conveniente.
Así es. Oye,
en todo caso, Checho, no puedo hablar de Italia, ni siquiera de los chufos del Inter y de Alexis durante varios meses porque mi señora me lo prohibió terminantemente.
Muy bien. Quiero leer un tuit que me acaba de mandar Jorge Baradit. Lo escuché, Checho, agradezco que hayas destinado una frase de comprensión hacia mi familia. De verdad, un abrazo y dejamos todo hasta acá. Fue un gusto conversar y convenir caballerosamente una situación. Saludo a ti y a tu familia. Qué bueno, pucha, qué bueno que...
Que bien habla de Baradit.
No, y además, ¿sabes qué? Abre luces de esperanza, porque yo creo que si me pongo a conversar de algunos temas con Jorge Baradit, vamos a estar en absoluto desacuerdo en una mayor parte, habrán otros temas que estaremos de acuerdo, pero cuando dos personas de veredas tan distintas pueden llegar a acuerdo, abre esperanza para este país que está tan polarizado. Ese yo creo que debe ser la luz que ilumine lo que se viene en Chile. Chile tiene que tomar decisiones demasiado importantes, y no estoy pensando solo en el plebiscito, porque para mí el plebiscito es lo menos importante de todo, desde el punto de vista de la solución de los problemas reales de la gente hoy día. El plebiscito, a futuro puede ser que un plebiscito sea súper importante como un plano regulador de la relación entre el poder y la ciudadanía, pero hoy día yo creo que hay cosas pero infinitamente más urgentes, como es la pandemia, como es la crisis económica, digamos, la pobreza que está creciente, la inmigración también, que va a ser un tema súper importante, el tema de que lo hemos dejado totalmente de lado, que es el cambio climático, que nos está afectando pero de sobremanera a nuestros campos, a nuestras ciudades. Yo creo que hay temas muchísimo más urgentes que el plebiscito. Ahora, no con esto estoy diciendo que no se haga el plebiscito, ya está, es ley y lo vamos a hacer y cada uno irá a votar como quiera. Simplemente estoy diciendo que me encantaría que nuestros líderes, nuestras autoridades, vuelvan a focalizar su trabajo en los verdaderos problemas de la gente. La gente va a tener muchos problemas estos días que se vienen, estos meses y este par de años o tres años que se nos vienen. Esa es mi opinión. Déjenme saludar a quienes hacen posible este programa antes de irnos a la primera pausa. Multiservis Grúa, desde 1989, es un referente nacional en el mercado de arriendo de grúas pluma hidráulica. Más de 55 equipos de última generación a su disposición, porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Informes en multiservisgrúa.com. Universidad San Sebastián, comprometida con la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito siempre, San Jorge. Ahora con Tepillé Monitoreo Temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Oiga, con el botón de pánico está causando furor Tepillé con el tema de las víctimas de violencia intrafamiliar, porque cuando dan orden de alejamiento no es suficiente. En cambio, con este botón de pánico se acerca nuevamente y lo están empezando a utilizar con mucho éxito. Así que felicitaciones. Ganar un descuento nunca fue tan fácil. Inscríbete en descuento.abastible.cl y obtén tu descuento desde 2,000 pesos en tu carga de 15 kilos. No es tiempo de botar tu dinero. Con Avanza Par Condominio de Bodegas, arrienda tu bodega con opción de compra. Entra hoy y paga el 2021. Cotiza en avanzapark.cl. Hay mucho que podemos hacer hoy pensando en mañana, como ahorrar con Caja de los Andes. Conoce los productos de ahorro en cajadelosandes.cl/empodérate. Vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos con muchos temas. Mucha gente me está llamando para que comentemos lo que está pasando en Iquique con los venezolanos que entran en la noche. Pareciera ser que ahí no hay mucha claridad de quiénes son, qué vienen a hacer y por qué están entrando en buses durante la noche. Pausa y regresamos.
Ahora que debes trabajar a distancia, Tepillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia.
Un buen resultado en la prueba de transición requiere preparación. Por ello, te invito al preuniversitario online y gratuito de la Universidad San Sebastián. Tendrás un diagnóstico inicial y accederás a una pauta acorde a tu nivel de conocimiento, con ejercicios, mini ensayos por tema, repasos para áreas débiles y mucho más. Soy Ana Luz Durán, directora del preuniversitario Preus y decana de la Facultad de Educación. Visítanos en www.uss.cl.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
No puedo parar mi negocio. Si concreta la idea, coordine el embalaje, la logística. ¿Cómo voy a llegar hasta acá?
Toma aire y avanza. Armar un negocio es una verdadera maratón. Por eso hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario de tu bodega. Arrienda con opción de compra y comienza a pagar el 2021. Conversemos. Elige tu mejor opción. Avanza. Avanza Park. Condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
Cuando cuida tu corazón con Fish Oil, se transforma en Yo cuido mi corazón con Fish Oil. Estás realmente cuidando tu salud.
Fish Oil ayuda a mantener una buena salud cardiovascular, disminuye el colesterol malo y aumenta el bueno. Potencia las conexiones neuronales, mejorando memoria y concentración. Además, si eres socio del Club Cruz Verde y quieres cuidar tu corazón, encuentra Fish Oil 1000 EBG 90 cápsulas a solo 9,990 pesos todos los días. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y cruzverde.com. La farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Ya estamos de vuelta. Nos escribe. Que nos escribe. Ahí voy a ver si lo firma al final. Tengo que opinar de esto porque lo vi en vivo. La gente se da cuenta y se informa que entran venezolanos por el norte del país. Por ciento. Es una realidad. Pero vayamos al motivo por el cual se vienen a este paraíso, entre comillas. Es una realidad, pero se vienen porque en su país no tienen ni agua, ni techo, ni propiedad, ni orden. Y no se respeta ningún derecho. Los chamos no vienen a Chile por gusto. Ellos me lo dijeron, vienen porque en su país es un basurero. Para que sepan, Venezuela era más rico que Chile, pero al igual que lo que pasa acá, desprestigiaron al empresario, al que daba pega, y le pasaron el país a los políticos. ¿Cómo lo hicieron? A través de un plebiscito donde votaron apruebo para tener una asamblea constituyente. ¿Les parece conocido? ¿Sabe cómo empezaron en una explosión social llamado Caracazo, la cual se inició en una destrucción del transporte público? Bueno, Sergio Ponce, prefecto del PDI en retiro, firma. Bueno, ahí sigue la... Es bastante largo el mail, en realidad no me había dado cuenta que era tan largo. Pero, bueno, yo espero realmente que, si bien es cierto, él tiene razón, hay un riesgo que el tirón vaya para allá. Yo creo que ese riesgo debería ser mínimo si uno calcula la distribución política que hay. Yo creo que la gran mayoría de la gente que está por el apruebo no quiere ir hacia Venezuela, a pesar de que yo voy a votar rechazo, no que me esté dando vuelta a la cabeza, pero tampoco, a mí no me gustan las campañas del terror, de verdad no me gustan las campañas del terror, porque creo que desinforman, porque no es la idea. En este caso yo dificulto que vaya a haber tanta, hay una probabilidad por cierto, pero dificulto que vaya a haber tanta irracionalidad que lleguemos a construir una sociedad que pasemos a hacer algo parecido a Venezuela. Pepe.
Sí, me permite una reflexión a ese propósito que es interesante. En Venezuela hubo un intento de golpe de un militar, se llamaba el coronel Chávez. Luego de la prisión, un par de años más tarde, se presentó de candidato presidencial y ganó la elección en un contexto de descrédito del sistema político, fíjate, en un discurso, por supuesto, antipolítico. No es que el país se lo entregaran a los políticos, al revés. El país, cansado de una política que nadó en la corrupción, en la ineficiencia, en fin, se autodestruyó, eligió a un ex militar, a un ciudadano, entre comillas, ¿ah? Y ese generó un movimiento populista Y desde ese movimiento hicieron una nueva constitución, completamente en sintonía con su proyecto. Es decir, el gobierno dirigió ese proceso de mano muy cercana y tuvo amplísima mayoría, más o menos lo mismo que ocurrió en Bolivia. Un proceso completamente distinto al que estamos viviendo.
Guillermo.
Oye, bueno, tú estabas comentando sobre el tema de los ingresos de los venezolanos. ¿Quieres que toquemos eso un segundo?
Sí, un poquito, sí.
Mira, lo que pasa es que yo estaba averiguando, porque a mí me llegó el video, ya no me acuerdo qué día, viernes, sábado, algunos videos de estos buses llenos de venezolanos ingresando, entonces empecé a hacer averiguaciones. Y puedo decir algunas cosas con ya conocimiento de causa, en el fondo, datos más oficiales. Primero, esos videos, ya que estabas hablando antes del tema de fake news, sí son ciertos, es correcto que han estado ingresando venezolanos por la frontera en bus de manera intensa en las últimas semanas, ¿ya? Eso es verdad. Segundo, hay un problema, que es que entrar de manera irregular a Chile es un delito. Y como es un delito, lo que corresponde es que la autoridad ponga a las personas a disposición del Ministerio Público, quienes inician un proceso de expulsión. Pero el gobierno no tiene la facultad de expulsar administrativamente a las personas que ingresan ilegalmente. Solo se puede hacer a través de este proceso que lo lleva adelante el Ministerio Público. Ahora, ¿por qué está pasando todo esto que está pasando? Está pasando porque nosotros tuvimos hace algunas semanas un debate sobre la nueva ley de migraciones y parte de la izquierda promovió indicaciones para permitir que las personas que entraran irregularmente a Chile pudiesen regularizar su situación aquí adentro, cosa que con esta legislación o que el gobierno no quiere que se permita. Pero la presentación de esa indicación y ese discurso generó de manera automática, ahí están los números ahí, un aumento en la cantidad de ingresos irregulares a Chile, de personas que con la esperanza de la promesa de estos grupos de izquierda decían, bueno, entremos irregularmente, total, se va a aprobar una ley que va a permitir que nos regularicemos adentro de Chile. Yo quiero decir, porque hablé con gente del gobierno sobre esta materia el fin de semana, me dijeron que ellos jamás van a permitir, ya sea por la vía del veto o todas las herramientas que entregue la ley, jamás va a permitir que una indicación así sea aprobada en Chile y que eso no va a pasar. Yo creo que es bueno que nosotros lo digamos con todas sus letras para no andar incentivando en el fondo la migración ilegal. Yo soy amigo de los migrantes, pero de los que vienen de manera legal, regular. Y por último, simplemente decir, ya que estamos hablando de lo que se promueve o no en el Congreso, que existe una ley en el Congreso, que es la de migraciones, que le otorga al gobierno la posibilidad de poder expulsar de manera administrativa a quienes entren de manera irregular. Y por lo tanto, si se aprueba esa ley, estas personas que entran de manera ilegal van a poder ser expulsadas por con la forma que establece la ley, con los plazos que establece la ley, de la forma que establece la ley, va a poder expulsar de manera administrativa a todas las personas que entran de manera irregular. Y yo de verdad espero que eso sea así, porque no tiene ningún sentido que una persona pone un pie en Chile y luego hay que fijarle domicilio, hay que pasarlo al Ministerio Público y empieza un proceso de expulsión que puede durar meses. Y eso al final
estando,
no tiene ningún sentido.
Estando 100% de acuerdo con tu análisis, Guillermo, la situación no es tan mala como la pintan los fake news. Porque, a ver, es mala desde el punto de vista que es una ilegalidad y uno tiene que hacer respetar la ley a todo evento. Pero el fake news, lo que hay detrás de este susto con gente, dice, se viene un estallido social 2.0 y estamos importando terroristas. Esa es la segunda lectura que le dan algunos, que son un poquito más extremos para pensar, y estamos exportando venezolanos para que vengan a ayudar. Yo, porque claro, además dicen, no viene ningún niño, ningún adulto mayor. No hay ninguna evidencia de que esa gente que está llegando sean terroristas que vienen a desordenar más el gallinero internamente. Entonces tampoco creo yo que hay que irse a lo extremo. Creo que es malo, sobre todo en un momento que Chile está necesitando y haciendo un esfuerzo fiscal gigantesco para poder recuperar puestos de trabajo de los chilenos que se han perdido mucho. seguir recibiendo extranjeros en este minuto así a destajo, sin ningún tipo de orden, no me parece que sea lo correcto en este minuto. La caridad empieza por casa y yo creo que tenemos que darle la mejor política social, sin lugar a dudas, y esto creo que nadie puede discutirlo. Es un buen trabajo digno, es lo mejor que puede hacer un gobierno, tratar de generar las condiciones para que se dé empleo. Entonces yo lo pondría en su punto justo, ¿eh? Es una mala decisión que esté entrando gente ilegal en esa cantidad de... Pero tampoco pensar de que no hay ninguna evidencia que diga que puedan ser terroristas que vienen a alentar un estallido 2.0. Pepe Aut.
Sí, déjame, yo quiero fijar posición a este respecto. Primero, decir que el tema de la inmigración no debiera ser un tema que nos divida políticamente. Debiéramos todos entender que la migración en los tiempos modernos es un componente indispensable en el desarrollo de los países. De hecho, Chile se habría estancado, incluso disminuido su población, si no hubiera sido por la ola migrante de las últimas dos décadas o la década. Sin embargo, es indispensable, a mi juicio, como estamos fijando condiciones iguales para los inmigrantes que para los nacionales, es indispensable controlar el flujo migratorio. Y a mí me llama la atención que personas que demandan control estatal para otras dimensiones de la vida, educación, salud, en fin, no entiendan lo necesario que es el control del Estado y de los gobiernos del flujo migratorio. Porque si tú estableces igualdad de derechos a la educación, a la salud, tienes que graduar el ingreso de inmigrantes, porque si no vas a hacer explotar tus propios sistemas. Y al final la consecuencia va a ser negativa, porque vas a generar en la población un rechazo de la población inmigrante. La población inmigrante se va a integrar mejor en la medida en que sea gradual, porque si es repentina y brusca, como ocurrió con los haitianos en esos años de casi tráfico de, no se puede decir trata de blancas, pero tráfico de personas, obviamente se generan crisis. Yo viví esto como inmigrante en Europa y te puedo decir cómo creció el rechazo a los inmigrantes producto de la pérdida de control del Estado del flujo migratorio. Y por eso que es indispensable que para entrar a Chile se pida fuera de Chile, no dentro de Chile. A mí me parece una locura que tú llegues a Chile y digas en la frontera que vienes a buscar trabajo y te den una visa de trabajo. Eso no existe. Yo no lo conozco en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo.
A ver, voy a leer
la señal de que entren rápido, porque 90 días vamos a legalizar. Por supuesto que hay procesos de regularización. Este gobierno hizo uno. Y en buena hora. Pero tú no puedes anunciar que anunciar entren porque en 90 días más los vamos a regularizar a todos.
Oye, déjame leer un mail. Dice, querido Checho, es verdad que las campañas del terror no son buenas, pero en honor a la verdad, ya te equivocaste diciendo que no había que temerle a Bachelet. Y mira cómo estamos ahora por no ver a la real Bachelet. No te equivoques. Hay muchos que quieren ser como Venezuela o como Argentina, cuyo presidente es un gurú para algunos iluminados en mi país. Cariño, Marcela Collao. Sí, pero yo, esa equivocación que tuve con Bachelet, yo me refería a otra cosa. O sea, yo sí fui un gran crítico de su gobierno, porque creo que paró el crecimiento, paró el desarrollo, no tuvo política acertada desde mi punto de vista, y de hecho las cifras sí lo indican, pero yo me refería que Bachelet no era ir a Venezuela, a eso básicamente, a eso es lo que me refería, y de hecho la gente lo entendió, que había hecho un mal gobierno, porque si no, no habrían cambiado de signo, y eligieron a Sebastián Piñera pensando que él iba a generar más empleo, más trabajo, más desarrollo. La gente quería seguir en la senda del desarrollo, sin lugar a dudas. Pero son cosas distintas, ¿eh? Yo personalmente, a diferencia de lo que creen muchos, que hay mucha gente que quiere ir a Venezuela, Yo no creo que haya tanta gente. Yo creo que hay un grupo importante, sobre todo de la extrema izquierda, pero la gran mayoría de los chilenos, mira, toda la centro derecha no quiere Venezuela. La Democracia Cristiana no quiere Venezuela. El PPD no quiere Venezuela. El Partido Socialista, por lo menos una parte importante, no quiere Venezuela. De ahí para allá podría ser que haya gente que le guste en ese tipo de modelo, pero no, yo no creo que sea tan mayoritario.
Yo te comentaba el lunes pasado, la CADEM, cuando le preguntan por a qué países quisiera parecerse, Cuba y China marcaban 2%. O sea, francamente, no son las referencias que tienen la abrumadora mayoría.
Por eso que yo digo,
Venezuela, ni Cuba, ni nada que se la pesca.
Por eso que yo digo que hay que combinar un poquito con algún grado de evidencia, aunque las encuestas no son hoy día la panacea ni el faro que nos ilumina, porque se han equivocado harto, pero por lo menos marcan ciertas tendencias. Se puede equivocar en un porcentaje en la encuesta, pero...
Sí,
Guillermo.
Lo que pasa es que gran parte de los encuestados de izquierda decían que querían parecerse a Suecia, o que querían parecerse a Nueva Zelanda. ¿Sabrán esas personas que hoy día Suecia se... mucho rato que abandonó el estado de bienestar? ¿Sabrán, por ejemplo, que en Suecia no hay indemnización por despido de años de servicio, no hay reemplazo en huelga?
Pero no digas que abandonó el estado de bienestar, pues, Guillermo.
¿Sabrán que hoy día en Suecia ha aumentado de manera explosiva la provisión de educación en escuelas privadas y no públicas? Entonces, si es que alguien de izquierda me dice que es feliz no tener indemnización por años de servicio, que haya reemplazo en huelga y que los colegios sean todos privados, yo ahí le voy a creer que quiere el modelo sueco.
Qué bueno.
Lo que pasa es que
la imagen de lo que son los otros países no concuerda con la realidad.
Guillermo, no tienes indemnización por años de servicio, pero tienes un seguro de cesantía increíblemente garantizador, po. Obvio. Si tú reemplazas la indemnización por seguro de cesantía casi iguales al salario como es en Suecia, francamente todos lo votarían. Pero hay estado de bienestar. Te informo, Guillermo, que hay estado de bienestar en Suecia. No es que hayan votado el estado de bienestar.
Pero ahí tenía un estado de bienestar bien construido, con inteligencia. Porque indemnización por años de servicio es un mal incentivo para la contratación de mano de obra, ¿no es cierto? Porque dice, yo antes de contratar un trabajador, bueno, me voy a meter en este lío, después para poderlo despedir, si no me sirve, lo voy a tener que pagar tanto. Es mucho mejor, a mi juicio, generar un buen seguro de desempleo, porque yo no estoy diciendo que haya que dejar desprotegida a la población. Una persona que pierde el empleo, que no tiene ingresos, de algo tiene que comer, alguien tiene que ayudarlo, y también tiene que ser acotado, porque vemos como algunos países, en España por ejemplo, hay un seguro de cesantía que más o menos las personas cobran 500, 600 euros, hasta 700 euros. Por seguro de cesantía, y si tenés otro ingreso por ahí o vivís con una pareja que tiene otro, te permite vivir, y esa gente pueden pasar años sin salir a buscar pega. Entonces también hay que tener cuidado. Sí, Guillermo, antes de irnos a la pausa.
Perdona, sí, es que antes de los comerciales, porque estaba escuchando la musiquita, yo simplemente reafirmar el hecho de que en Suecia no haya estado de bienestar, y la razón es muy sencilla. La diferencia entre un estado subsidiario y un estado de bienestar es que el Estado subsidiario, el Estado garantiza la provisión de ciertos bienes y servicios públicos. Mientras que el Estado de bienestar no se garantiza, sino que el Estado lo provee. Esa es toda la diferencia entre un Estado de bienestar y un Estado subsidiario. Y Suecia hace mucho rato que dejó que el Estado proveyera de todos esos servicios públicos y se los entregó a los privados, que es el caso, Guillermo, por ejemplo, de la educación.
Guillermo, estás equivocado. Yo te hablo por haber vivido en Suecia. La proporción. Hay una pequeña apertura y una pequeña franja de educación privada, pero la educación pública domina de manera absoluta. La salud pública domina de manera absoluta. ¿Ah? Hay una pensión básica universal y hay un componente adicional. Desde el estado de bienestar, obviamente, inteligentemente.
Lo invito a seguir hablando por interno. Los invito a seguir hablando por interno porque tenemos que respetar la pausa. Sigan discutiendo por interno. Pausa y regresamos.
Ya, están listos los chorizos San Jorge.
¡Yo quiero
tranquilo, familia, no se apresuren! ¡Hay para todos!
Sabemos que será distinto, pero el 18 en casa igual se disfruta con San Jorge, porque tenemos los mejores productos para tu parrilla. Encuentra salchichas, chorizos, longanizas y prietas San Jorge en tu almacén o supermercado más cercano. ¡Siempre San Jorge!
Ahora que debes trabajar a distancia, TePillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras TePillé protege a tu empresa de la delincuencia.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
¿Aló? ¿Se escucha bien?
Con Abastible inscríbete, ahorra y participa por un año de gas gratis. Ingresa en descuentos.abastible.cl. Inscríbete y obtén inmediatamente tu descuento desde 2,000 pesos en tu carga de 15 kilos. Además estarás participando por uno de los 100 premios de un año de gas gratis. Más información en abastible.cl.
Promoción válida desde el 20 de agosto al 30 de septiembre de 2020 desde Arica a Coyhaique. Bases en abastible.cl.
WhatsApp, WebChat, Facebook, Instagram. Atiende a tus clientes en todos los canales digitales con la más poderosa solución omnicanal para empresas. www.chatigo.cl. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos, las mezclamos para unirlas en una fusión de hierba mate única. Verde Flor, la hierba mate compuesta más vendida en Chile. Producto exclusivo de importadora Omar.
Cuando cuido tu corazón con Fish Oil, se transforma en Yo cuido mi corazón con Fish Oil. Estás realmente cuidando tu salud.
Fish Oil ayuda a mantener una buena salud cardiovascular, disminuye el colesterol malo y aumenta el bueno. Potencia las conexiones neuronales, mejorando memoria y concentración. Además, si eres socio del Club Cruz Verde y quieres cuidar tu corazón, encuentra Fish Oil 1000 mg 90 cápsulas a solo 9,990 pesos todos los días. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y cruzverde.com. La farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com.
En TePillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. TePillé te sigue cuidando.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Víctor Gabriel Otárola nos escribe, dice: buen día, Sergio. Antes de la explosión social también entraron en masa venezolanos. Es lógica, ¿hasta cuándo la inocencia de la derecha? Chávez y Maduro anunciaron la revolución latinoamericana con ayuda del PC y el Frente Amplio. Quieren convertir a Sudamérica en una nueva Rusia, porque somos tan jetones, dice otra palabra en realidad. Saludos, gracias Bachelet. A ver, Víctor. Yo no tengo ninguna duda que dentro de todos los venezolanos que llegaron a Chile habrán algunos que vinieron con orden a desordenar un poco el gallinero interno, porque todavía no encontramos una explicación al nivel de coordinación que tuvo, por ejemplo, la quema de las cientos de estaciones del metro simultáneamente. Eso no fue casualidad, eso fue organizado, y lo más probable es que hayan habido elementos extranjeros ahí. Pero cuando yo lo que digo, hay que fijarse en la evidencia, ¿ah?, para no sacar conclusiones. Por ejemplo, desde el 2015, según las Naciones Unidas, han salido 4 millones de venezolanos de su país. 4 millones de venezolanos de su país. Yo te pregunto a ti, honestamente, con una mano al corazón, ¿cuántos crees tú que se han ido porque van a hacer extremismo al extranjero, y cuántos se han ido arrancando de las malas condiciones sociales y económicas que tiene Venezuela? Yo te diría que un 99% de esos 4 millones se han salido porque quieren buscar mejores condiciones condiciones de vida. Basta que haya un 1% de 4 millones de extremistas que son mandados por el gobierno venezolano a continuar la revolución en otros países, para que igual se agrave la situación. Pero yo lo que te quiero decir, que no todos los venezolanos que llegan a Chile son vienen a hacer revolución. Muchos de ellos vienen por un tema humanitario. De hecho, tiene un nombre la visa, ¿no? ¿Visa humanitaria se llama o visa democrática? Visa democrática. Justamente, por eso, si yo, mira, yo no me estoy dando ni vuelta a la chaqueta ni nada, yo simplemente estoy invitando a pensar con evidencia y no con un fanatismo que finalmente nos va a costar mucho más para ponernos de acuerdo. Eso es todo mi punto. No estoy diciendo que no hayan extremistas extranjeros aquí, lo hemos visto y han pillado muchos extranjeros en las protestas, agitadores y qué sé yo. No estoy dudando de eso. Estoy diciendo, la gran masa no creo que sea eso. De los 4 millones que han salido de Venezuela, no creo que un porcentaje más allá del 1% sea gente que va a provocar a otros países. Pepe.
Bueno, yo comparto contigo. Oye, de los cientos y cientos de detenidos por desórdenes o agresiones, en fin, se ha detectado un par de personas. Un tipo que llevó un camión con piedras a la Plaza Italia y que fue expulsado. Otro que amenazó por tuit o por mail, no sé, al presidente, en fin. Pero francamente, pensar que el estallido social es producto de la infiltración de extranjeros y de los planes de Venezuela o de Cuba, en fin, a mí me parece linda con la locura y la ceguera. Y es obvio que la frase yo la diría al revés, no es que no todos los venezolanos son extremistas, yo lo diría más bien al revés. ¿Ah?
Bueno, eso
no todos los venezolanos
eso,
probablemente
eso
vienen
es lo que estoy diciendo yo.
Pero, a emigrar pero... aquí y habrá alguno que venga otra cosa. Pero la gran mayoría viene escapando de una situación crítica de su país.
Sí, pero mira, pero tampoco hay que deslegitimar a los que tienen otra opinión al respecto. O sea, cuando uno ve los videos de Chávez antes de asumir, diciendo que no iban a haber expropiaciones, que íbamos a llamar la inversión extranjera, que eso eran puros mitos, y finalmente cuando gobierna se demuestra que todo lo que dijo antes era una mentira. Bueno, la gente tiene todo el derecho a tener ciertas aprensiones, y yo no estoy diciendo que estemos libres total de que aquí en Chile podamos tomar un camino equivocado y llevarnos a lo que es Argentina o lo que es Venezuela. Yo no lo descarto, pero le bajo el nivel de probabilidades que le están bajando a alguno, que es distinto. Guillermo, para que pasemos a otro tema.
Sí, es que la verdad es que esa acusación es demasiado grave como para tomársela a la ligera, po. Al final del día, por ejemplo, la persona que hace el video, hay varios videos, yo he visto varios, dice: aquí no hay niños ni adultos mayores. ¿Cuál es la realidad del inmigrante venezolano o el inmigrante en general? Viene la persona joven a la casa de un pariente o a la casa de un amigo, busca pega, por ejemplo, Uber, encuentra, da lo mismo, encuentra entonces pega que le dé un ingreso que sea más o menos estable, y entonces
trae a la familia,
se trae a su hijo, a su señora, a la señora y el hijo, no se pegan el pique en bus de una semana. Entonces, claro, uno no puede descartar estas cosas porque el buenismo siempre conduce a desastres, pero yo, para serte bien franco, no creo que aquí estemos en presencia de un envío masivo por parte de Maduro de ciudadanos para que vengan a revolver el gallinero. La verdad es que yo creo que esto responde más bien a la desesperación de los propios venezolanos, que en un país riquísimo como Venezuela hoy día se están muriendo de hambre. Lo que los trae acá es el hambre en Venezuela, no es la intención de generar daño en Chile. Esa es mi convicción.
A ver, Omar Carreño, vamos a leer los Twitter. Omar Carreño, Checho, existe un documental buenísimo en Netflix, sobre todo en las redes sociales, que explican cómo esto contribuye a la polarización en todo orden de cosas en el mundo. Te lo recomiendo. Muy bueno ese redes sociales. Tiene un nombre antes, redes sociales. ¿Cómo se llama, Chanqui?
Buenísimo.
El dilema de las redes sociales, eso es, ya. Yeah. Javier Moroni dice, no te preocupes, hay otros tuits de Baradit mucho peores del que te disculpaste. No, sí, bueno, por eso mismo, si yo... está claro que... Pero había uno que era que era falso, y ese es el que hay que decir que no es falso nomás. Pues el otro no, él se ha hecho cargo en distintas entrevistas. José Luis Contreras, felicitaciones por el nuevo programa. ¿Puedes decir con quiénes compiten como programa político en sintonía en la radio? Que los zurdos andan comentando que compite solo. ¿Puedes aclarar? Gracias. no tengo ningún problema. En la mañana hay muchos programas de opinión y de contingencia de las distintas radios, pero yo la verdad quiero ser súper honesto. Nunca me he preocupado de los otros programas. Yo siempre me he preocupado de hacer un buen programa, pero hay muchos. O sea, Cooperativa hasta ahora tiene programas de opinión, ADN, distintas radios tienen programas de opinión, y somos primera sintonía, le guste a quien le guste y le duela a quien le duela, pero eso es una realidad. Pero de verdad nunca he buscado preocuparme del resto, ¿eh? Yo siempre en eso he sido, yo nunca me preocupé de cuánto ganaban los otros animadores en la radio o en la televisión. Yo hago mi trabajo y trato de hacerlo lo mejor posible. Patricio Márquez dice, escucho al Checho Irane y parece que estoy escuchando la radio Bio Bio, defendiendo a Baradit y defendiendo la entrada de venezolanos. Desde que volviste a la TV te volviste progresista, no quedas mal con nadie. Ay. ¿Te das cuenta, mi querido amigo Patricio Márquez, que el fanatismo nula la vida? En ningún momento estoy defendiendo a Baradit. Yo estoy diciendo que hubo uno de los Twitter que leí que era falso, y al final de la declaración digo, sigo sin compartir los otros tweets de Baradit. No tengo nada en común en el pensamiento. Y sobre la entrada de venezolanos, estamos dando la evidencia. O sea, Guillermo Ramírez también, entonces parece que tú eras la radio Bio Bio. No sean tan extremos. No sean tan extremos.
Este sábado inauguras tu programa, sí, ¿no?
El sábado parto con café cargado de 11 a 1, en el mismo horario que viene este programa. Yo quise ese horario porque le tengo cariño, ya tengo acostumbrada a la gente a escuchar en la red televisión. Estamos con mucho entusiasmo, con el típico nerviosismo de un proyecto nuevo, y espero tenerlo ambos también algún día como invitado. Pero para los que están creyendo que yo voy a llegar, yo voy con otro rol a la televisión, voy con un rol de conductor. Vamos a ver el lado B de los protagonistas de la noticia, ¿no es cierto? El lado humano también, sin lugar a dudas, los vamos a llevar a la contingencia y a cosas duras, pero en general es un conocimiento en otro plano de la figura, que es importante, porque yo creo haber contribuido al desprestigio de la clase política, porque he sido muy crítico de esta clase política en particular, pero me doy cuenta también que uno tiene una responsabilidad y que sin político el barco puede ir para cualquier lado. Entonces es mejor que se vuelvan a conocer más profundamente, sin evitar tocarle los puntos conflictivos, pero que también se muestren en su otro lado. Por último, quiero...
Vas a opinar menos en la tele de lo que opinas en la radio. Uy,
en la radio vas a seguir opinando igual, así que igual te vas a seguir peleando, porque no, está ahí,
yo sé, pero...
que te quede claro que me voy a seguir enojando con tus risitas falsas. Pero obvio, pues es otro el rol que voy a hacer. Aquí yo soy opinante. Acá, aquí nadie le extraña que yo opine, porque siempre ha sido así. Pero en la televisión voy a ser un conductor, que obviamente voy a hacer contrapregunta con opinión, pero ya el protagonista va a ser el invitado. Rafaro dice, no sé si sorprenderse con la ingenuidad del Checho. Al principio estabas por el apruebo y lo defendiste. Después dijiste que Rubilar era la mejor carta para ser ministra. Puedo seguir. Y ahora dices que los venezolanos... que entran vienen a portarse bien. Qué iluso. No sé, yo al principio dije que me gustaba el apruebo si lográbamos ponernos de acuerdo. Cuando empecé a ver y escuchar algunas cosas, definitivamente me cambié y rechazo, porque no creo que con la composición y la situación que hay hoy día vamos a hacer una mejor constitución que la que tenemos. No creo. Y por eso que voy a rechazar, porque creo que 2 años de incertidumbre es mucho para nuestro país en la situación que está. ¿Y qué tiene que ver con Rubilar? Cuando nombraron a Rubilar, estábamos todos de acuerdo que ella tenía un tono que podía ayudar en ese minuto a apaciguar un poco los ánimos. Y jamás he dicho que los venezolanos que vienen a portarse bien. Lo único que he dicho es que no tengo evidencia que esos venezolanos vengan a iniciar un estallido social 2.0. Así que déjense de distorsionar lo que uno dice, no es bueno. ¿Y por qué leí la declaración de Baradit? Porque si bien es cierto, mantengo lo que dije sobre su participación, sobre sus dichos. Yo no voy a usar una información que es falsa para afirmar mis dichos. Yo creo que esa es la peor práctica que se le ha criticado mucho al Partido Comunista, que miente que algo queda. Se le ha criticado mucho toda mi vida, y yo no voy a hacer lo mismo. No voy a hacer lo mismo. Yo no voy a usar mentiras para demostrar mi punto de vista. Tengo aprensiones con la entrada de inmigrantes, tengo aprensiones. Algunos de ellos podrían venir a revolver el gallinero, podrían. De los 4 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, ¿cuántos de ellos son extremistas que van a seguir la revolución en otros países, y cuántos salen por razones humanitarias? Esa es la invitación que yo hago a pensar, nada más. No estoy ni tibio, ni me he dado vuelta la chaqueta, ni quiero quedar bien con nadie. Yo ya no quedé bien con nadie. Desde que me dediqué a esto ya no quedé bien con nadie, y hoy día me pegan palos por la derecha y me pegan palos por la izquierda. Si fueran palos de los palos verdes, estaría millonario. Nos vamos a las noticias y regresamos.
Señal que avanzamos, Sánchez.
Que nada impida cumplir tus sueños. Vende, compra tu auto online. Julio Infante lo soluciona. Síguenos en las redes sociales. julioinfante.com.
Ahora que debes trabajar a distancia, TePillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras TePillé protege a tu empresa de la delincuencia.
¿Malos olores en tu auto? Limpia y desinfecta tu sistema de aire acondicionado con Clima Fresh de Liquimoli. Elimina olores, hongos y bacterias, dejando un aroma fresco. Encuéntralo en liquimoli.cl.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Si vamos a votar, el rechazo va a ganar.
Si vamos a votar, el rechazo va a ganar.
Si vamos a votar, el rechazo va a ganar.
Si vamos a votar, el rechazo va a ganar.
La voz de mi barrio, yo voto rechazo.
En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl.
Dieciocho años de éxitos y junto a usted cumple Conectados en Agricultura. Su conductor, Checho Irane, y sus destacados panelistas, Pepe Aut, Guillermo Ramírez, Marcela Cubillos, Felipe Cast, Michelle Mejesh, Ricardo Tuane, Sergio Vitar, Magdalena Mervilá y Sergio Melnik, han logrado posicionar el programa en primer lugar de audiencia entre las radios de opinión, como lo respalda el estudio Ipsos. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Guillermo, El viernes, se supo que no se había llegado a un acuerdo en la oposición sobre las primarias, sobre ir juntos, qué sé yo, y se ha comentado mucho el fin de semana de ese desacuerdo, digamos, que el Frente Amplio había dado por cerrado.
Con ese desacuerdo, efectivamente.
Sin embargo, estarían abiertos a un pacto por omisión, una antigua práctica política que no es de las más católicas y no es de las más democráticas. Ya podrá Pepe hablar de eso, pero te quiero preguntar a ti, ¿qué pasa por el otro lado? ¿Hay acuerdo total sobre primaria y todo lo más en el oficialismo?
No hay un acuerdo todavía total. Mi intuición es que lo más probable es que sí tengamos algunas primarias, pero hasta que no se cierre la negociación en las próximas horas, no están aseguradas las primarias, para nada. Yo lo lamento que no esté asegurado. Yo espero y tengo la esperanza de que sí vamos a tener primaria, pero aunque las tengamos, lamento que no hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo con el Partido Republicano para que todos juntos tuviéramos primaria. Y acá la culpa no es de Republicano exclusivamente, ni de Chile Vamos exclusivamente, hay culpas compartidas de distintos grupos de personas que hicieron otros tipos de cálculo y finalmente desecharon la posibilidad de que fuéramos juntos. Bueno, ya desechado eso, yo espero que el resto de Chile Vamos, la UDI, Evópoli, Renovación Nacional, el PRI y los independientes, vayamos juntos en una primaria. Y para mí este es un tema de principio, Checho, por una razón súper simple. La diferencia entre una primaria y un pacto por omisión es que en la primaria el candidato lo elige la gente y en el pacto por omisión lo eligen los secretarios generales de los partidos. Punto.
Así es.
Y por esa razón es que yo creo que no tiene ningún sentido que nosotros no tengamos la mayor cantidad de primarias posible, y yo espero que tengamos una buena noticia para nuestra gente, para los que siempre han confiado en nosotros en las próximas horas.
Ahora, lo atingente de mi pregunta es que el miércoles se cierra, si ya no se inscribieron las primarias, ya no se pueden hacer, o sea, hasta el miércoles hay plazo, por eso que es importante que se definan ambos conglomerados, o todos los conglomerados, porque yo ya no sé si existen ambos conglomerados desde que el señor que está arriba en la pantalla promovió el cambio político en Chile. Quedamos con muchos conglomerados más que ambos conglomerados. Pepe.
Oye, el Frente Amplio emergió antes de eso, y la pluralidad en Chile es previa al sistema electoral, pero es increíble cómo los partidos se resisten a entregar poder, porque nosotros empujamos y finalmente logramos aprobar la ley de primarias para una cuestión súper sencilla, como dice Guillermo, para que los candidatos de las coaliciones y de los partidos eventualmente los elija la gente que simpatiza con esos partidos y esas coaliciones. Y debiera ser un principio general las negociaciones. Serían muy simples, bastaría decir, donde hay más de un candidato, hay primarias, y por lo tanto, es la gente que vota Chile Vamos la que resuelve, la gente que vota oposición o qué sector de la oposición la que resuelve quién es el mejor personaje para encarnar esa idea. Y sin embargo, los partidos ponen un conjunto de obstáculos porque prefieren mantener el poder de decidir quiénes son los candidatos. Ahora, el caso del Frente Amplio ya es un exceso, porque el Frente Amplio se supone que llegó para renovar la política, y en lugar de optar porque la gente decida, prefiere sentarse en una cocina a ver dónde van candidatos de ellos, dónde apoyan los candidatos socialistas de este otro partido, pasando por encima de la gente. Francamente, yo creo que ellos van a ser castigados electoralmente por esto.
Pero por supuesto.
Se desdicen en su esencia, en su discurso, y al mismo tiempo el electorado de ellos es muy pro-unitario de la oposición y a parecer contrario. Y mi último comentario respecto de ellos es que tú sabes el argumento que dieron. El argumento que dieron es porque no están dispuestos a apoyar a conservadores y neoliberales de la oposición. Ellos sufren una enfermedad congénita que hace ver el mundo en blanco y negro y no permite ver toda la gama de colores. Pero para una fuerza política madura, bueno, esto muestra su inmadurez, no ver todos los colores presentes en la política es una limitación estructural y yo creo que les va a hacer mucho daño. Yo espero que
mira,
la enfermedad esa no sea congénita, se llama monocromatismo. Hay personas que ven el mundo en blanco y negro, no ven el color.
Yo en esto tengo una posición un poquito distinta a la tuya, y que lo hemos discutido en otras oportunidades. Para mí el Frente Amplio, el Partido Comunista con pantalones cortos, son cabros más o menos que piensan parecido al Partido Comunista, pero que no tienen la experiencia de un partido muy antiguo, sino que son bastante nuevos, llegaron del colegio, de la universidad a la política, saltándose los pasos lógicos de haber vivido un poco, de haber entendido cómo funciona el mundo y todo lo más. Y yo creo que ninguno de esos dos agrupaciones son tan democráticos como se muestran. O sea, a ellos no les interesa la democracia, porque y creo que al otro lado también hay gente que no le interesa la democracia o que posterga la democracia por intereses partidistas. Para que la gente entienda, ¿por qué alguien podría estar en contra de las primarias y que la gente elija? Si eso es el principio de la democracia, justamente porque, por ejemplo, hay municipalidades que históricamente el alcalde ha sido de un determinado partido. Y por supuesto que el alcalde en cuestión es siempre el que tiene mayor probabilidad de volver a ser elegido o ese partido, porque tiene todo el aparato municipal para ayudarse en las elecciones, ¿no? Desde antes. Entonces, claro, los que quieren mantener ese municipio no les interesa las primarias, porque se les puede meter a alguien mejor que les va a quitar el municipio al partido, pero están sacrificando la democracia y que la gente vote. A mí me parece que tanto lo estamos viendo en Vitacura, por ejemplo, digamos las cosas por su nombre, que la alianza ahí está peleando que no hayan primaria, lo cual me parece un error, venga de mi sector o venga del otro sector, un error, porque es un principio antidemocrático ese. ¿Cómo que se llama? ¿Para qué decir con el Frente Amplio, que se niega a todo tipo de primaria, justamente porque según ellos en algunos casos habría, y que cuál es el problema si sale elegido a alguien que sea liberal, si no, la población
es que todo el que piensa distinto de ellos es conservador y neoliberal, si ese es el punto. Oye, pero déjame concluir con la siguiente frase: el que logre hacer primarias de manera masiva, cualquiera sea la coalición, se va a ganar un punto va a ganar el primer set de la competencia electoral 6-0.
A propósito, primer set. Marín, Garín. Estuvo a punto, estuvo bueno el partido, jugó bien, ¿eh? Le está pegando fuerte a la pelota, pero bueno, estaba con el 6 del mundo, no pudo dar vuelta el tercer set.
Mañana empieza en Roland Garros.
En Roland Garros, así es. Dime, Guillermo, tú querías hablar, yo.
No, simplemente terminar, por mi parte al menos, diciendo lo siguiente. Los partidos, y sale algo hoy día en el Mercurio que me parece interesante, los partidos tienen que demostrar en los hechos su convicción por la participación. O sea, si los partidos no son capaces de darle espacio a la gente, uno puede, sin hacer una conclusión demasiado forzada, de que no hay una verdadera convicción de participación ahí. Y claro, en Chile tuvimos la última vez primarias presidenciales y también tuvimos primarias municipales, pero yo no sé hace cuánto rato la nueva mayoría o la Concertación o lo que sea no han tenido primarias legales. Y yo creo que Pepe tiene razón, eso les hace daño y le quita mucha fuerza al discurso de que acá estamos frente a una crisis de representatividad y que tenemos que dar más participación. O sea, ¿de qué participación hablan si en lo que a ellos les toca no están dispuestos a hacer ningún tipo de sacrificio?
Así es. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente a propósito de participación.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Shirani, buenos días, soy Jorge Ruiz. Oye, tú estás cometiendo el mismo error que cometiste con la Bachelet cuando fue candidata a la segunda vez. Dijiste, no, que no iba a ser tan mala, que aquí, que allá, que sé yo, etcétera. Acá lo mismo con el plebiscito. ¿Tú crees que esto está organizado por la extrema izquierda? ¿Tú crees que van a respetar las reglas para tratar que sea como Venezuela? Los venezolanos te están dando el ejemplo, te están mostrando. Y tú dele con que aquí, con que allá, que no, que... No, lo mismo con la migración.
Chito, con el saludo. Mira, dentro de la extrema derecha dicen de que los venezolanos que vienen son terroristas para el estallido 2.0, etcétera. Pura parafernalia. La de extrema izquierda dicen de que están dejándolos entrar porque vienen infectados y así se masifica el dicho y no se puede hacer plebiscito. Así que los extremos, como siempre, fuera el tiesto. Y lo otro, yo voy a votar a prueba, pero si es que se hace una constitución mala, voy a votar rechazo en la salida. Tranquilidad en eso. Saludos.
Hola, Checho. Te felicito por tu programa. Eres realmente seco. Me encanta tu manera, tu forma, todo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de las declaraciones de José Antonio Kast de que hay que votar constituyente? Yo soy un aprendiz en política y desde mi ignorancia quiero tu opinión y quiero saber si tú estás de acuerdo, porque la verdad estoy media confundida. Te mando un beso. Chao, chao.
Estimados, terminen con las falacias y las mentiras, porque no puede ser. El estado de bienestar en Suecia se acabó hace rato y se acabó justamente por la migración descontrolada. No dieron los recursos para seguir manteniendo el estado de bienestar pese al altísimo nivel de impuestos que tenía Suecia y tuvieron que echar pie atrás porque no podían mantener a su gente más los migrantes que llegaban. Esa es la verdad. Y no es para meter miedo con lo que está pasando en Chile, porque en Chile ya están las coas. Pero digamos las cosas como son, que los políticos dejen de mentir, por favor. Agreguemos la pregunta en el plebiscito si la gente quiere menos parlamentarios. Estoy seguro que va a decir que sí.
Hola, Pepe. Yo vivo en Suecia, Raúl, de Gotemburgo, y los colegios están bajando el nivel. No hay respeto, no hay nada. Y hay colegios privados, eso sí, le dan un voucher. Y ahora los vidrios han bajado. Y no me digas tú de que la cesantía, lo que se está pagando, es nada, casi nada. Saludos, Raúl de Suecia.
Bueno, varias cosas. El primer auditor, yo creo que lo he explicado, no me voy a cansar de seguir explicando. Ahora parecerá ser que yo voy a votar apruebo. Yo sigo votando rechazo. Y he dado.
Preguntando por la convención constitucional.
No, espérate, ya voy a eso. No, si el primero que dice que hasta cuándo, que la Bachelet, lo de la Bachelet fue cuando estaban todo el mundo aterrado, que ganaba de todas maneras, en todas las cuentas parecía que ganaba. Yo decía, bueno, no, Bachelet no significa que nos vayamos a... y yo hice campaña para que no saliera Bachelet porque no me gustaba los planes que traía. Así que no, simplemente hay que bajarle un poquito este nivel de ansiedad porque empezamos a pensar mal. Mira lo que está diciendo el señor, poco menos que yo estoy diciendo que el plebiscito... No, el plebiscito me parece una brutalidad. En este minuto me parece una brutalidad. Con la cantidad de cosas más importantes que hay, me parece una brutalidad. Y por eso voy a votar rechazo, porque además no creo que esté el horno para hoyo para ponerse de acuerdo. Ojalá que me equivoque y ojalá nos podamos poner de acuerdo. Pero ahora, si quiere que yo sea el abanderado de una campaña del terror, no lo voy a hacer nomás, y punto. Y si no le gusta, bien también, pues si nadie puede obligar al otro a pensar como uno quiere pensar. Yo tengo mi forma de pensar y no soy extremista. Que algunos me quieran ver como extremista o algunos hayan hecho esa caricatura, yo no soy extremista. Yo estoy dispuesto a discutir y hablar las cosas. Y qué bueno el ejemplo que dio, el segundo, que decía, claro, para uno dice que los inmigrantes son terroristas que vienen a la explosión número 2, y para los otros, para los de extrema izquierda, dice que el gobierno está importando infectados para que se infecte la población y no hacer el plebiscito. Ahí está el mejor ejemplo de lo que, hasta dónde puede llegar a pensar los extremos. Y con respecto a la pregunta que hacía la auditora sobre lo que dice Kast, no sé cuál de los dos Kast se refería, porque hay uno que está por el apruebo y otro que está por el rechazo.
José Antonio.
Ah, entonces seguramente José Antonio está diciendo votar por la mixta, ¿no? Me imagino.
No, al revés.
En realidad.
¿Ah?
Al revés, por la constitucional.
Ah, él está votando. Bueno, pero es que, mira, entre una y otra, un poquito la misma cosa, porque una sería la mitad elegido por la población y la otra mitad saldría del Congreso, que se ha elegido con los mismos parámetros que se va a elegir la convención. Así que, ¿por cuál voy a votar yo? No sé, fíjate, es que es súper rara esa pregunta, porque si yo voto rechazo, ¿usted está dispuesto a aprobar o a rechazar una nueva constitución? Rechazo. ¿Y cuál sistema le gustaría para aprobarla? Pero ¿cómo si te dije rechazo? O sea, la pregunta está mal hecha. Entonces lo más probable es que, no sé, yo creo que voy a anular la segunda papeleta. No lo tengo claro todavía, pero me parece que está mal hecha la pregunta. De verdad, porque si yo ya voté rechazo, ¿por qué voy a votar por una segunda opción si no quiero? Tienen la palabra.
Lo que pasa, Checho, lo que pasa es que el voto es secreto. Y por lo tanto, si se supiera que tú votas rechazo, tendría lógica que no te dieran la segunda papeleta. Pero como no se sabe, porque el voto es secreto, obviamente le tienen que pasar las dos papeletas a los dos.
Pero en el caso mío,
vamos a hacer dos plebiscitos.
En el caso mío,
a ver si se aprueba.
En el caso mío,
otro para.
En el caso mío, ya saben que voy a votar rechazo, así que ya saben que voy a votar rechazo, así que no me pasen la segunda papeleta. Yo ya lo hice público. Guillermo.
La puedes rechazar.
Guillermo.
Sí, bueno,
Guillermo va a votar convención constitucional, dijo aquí.
Sí, pero he estado meditando, no tengo decidido el voto de nuevo. Mira, yeah. Checho, yo soy Pepe, ¿sí? Entender, yo soy fanático de los Beatles y a veces me pasa que un día me levanto y mi Beatles favorito es John Lennon, pasan unos meses, mi Beatles favorito es George Harrison, y así uno va cambiando. Me ha pasado algo parecido con la segunda cédula, no con
espero
la primera.
Espero que no haya llegado nunca Ringo Starr.
No, Ringo la verdad es que nunca ha sido mi favorito, pero cualquiera de los otros tres sí lo ha sido. Tal como en la primera cédula nunca he estado por el apruebo, desde el día uno que estoy por el rechazo, pero en la segunda he tenido dudas. Y mira, hay buenas razones para ambas, y yo aquí la vez pasada escribí las razones por las cuales creo que es buena la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, perdón. Pero la mixta tiene una ventaja, Checho. La mixta lo que hace es, como se elige en la mitad de los constituyentes, en la práctica se eligen menos constituyentes por distrito. Eso significa que los grupos más extremos, los grupos más radicales, probablemente no logren llegar a la constituyente. Y tampoco tengamos constituyentes del 1%. Con la convención constituyente completa vamos a tener, igual que en la Cámara, varios constituyentes del 1%. Entonces, al final, por decirlo de alguna manera, en términos como de moderación, yo tengo la impresión de que la votación para una comisión mixta, como se eligen menos por distrito, lo que vamos a tener al final es más moderación. Pero simplemente tratando de equilibrar la balanza respecto a lo que yo he dicho antes.
¿Tú encontráis que en el Parlamento hay mucha moderación en el actual?
No, pues por lo mismo.
Vaya a sacar de ese parlamento una representatividad de ese parlamento y que va a haber el mismo nivel de poca moderación. No, yo todavía, la verdad, si me pregunta la niña a mí personalmente, le digo yo, elige lo que quieras, porque no tengo una opinión. No hay una que me convenza por sobre la otra. No hay ninguna que me...
El elige lo que quiera era siempre así, muchacho.
No, sí, claro, no, sí, obvio. Pero me refiero que no hay una opción que uno diga, esto le va a ser mejor al país. No, yo no veo que haya una que sea mejor que la otra. En una de esas la gente aprendió y va a elegir a todos los constituyentes cuidándose mucho más, informándose mucho mejor de sus capacidades, porque ya nos equivocamos en tener un parlamento que no ha dado el ancho. Entonces ojalá no nos equivoquemos en un constituyente que no dé el ancho, Pepe.
Checho,
antes de ir a la pausa.
Yo tengo la impresión de que la franja está ayudando a que la convención constitucional aumente su respaldo por sobre la mixta. Porque, bueno, primero porque todos los de la prueba están haciendo campaña por la convención constitucional, pero los del rechazo dicen, y con mucha fuerza, que se vayan los políticos para la casa. Y después dicen que es valioso combinar políticos con ciudadanos, dice una franja en la elección de la convención mixta. Y yo creo que con ese discurso va a ir avanzando la idea de que tienen que elegirse todos 100%
oye,
elegido.
Antes de ir a la pausa, nota de cada uno de ustedes para la franja en general, del 1 al 7, Pepe.
No, mira, la franja.
Ya, pues si una nota nomás, si estamos en el tiempo, tenemos que irnos a la pausa. Juega el juego, nota, del 1 al 7.
Es que la franja es muy difícil de ponerle nota, porque hay spot muy bueno, spot muy malo, y el tema, si es global, yo creo que va a tener muy poca incidencia porque es muy confusa. Son señales muy confusas y heterogéneas.
¿Le puedes poner una nota global, Pepe Out, por favor?
Por eso que un 4.
Ya, un 4. Guillermo.
Yo por la misma razón es que Pepe, un 4 la encuentro media fomeque y la encuentro confusa. Hay que tener un doctorado para entender quién está hablando y, sí. y a favor de qué es muy rara la franja.
Yo le pongo un 3. Vamos a la pausa y regresamos.
Un buen resultado en la prueba de transición requiere preparación. Por ello, te invito al preuniversitario online y gratuito de la Universidad San Sebastián. Tendrás un diagnóstico inicial y accederás a una pauta acorde a tu nivel de conocimiento, con ejercicios, mini ensayos por tema, repasos para áreas débiles y mucho más. Soy Ana Luz Durán, directora del preuniversitario Preus y decana de la Facultad de Educación. Visítanos en www.uss.cl.
¿Aló? ¿Se escucha bien? Con Abastible inscríbete, ahorra y participa por un año de gas gratis. Ingresa en descuentos.abastible.cl. Inscríbete y obtén inmediatamente tu descuento desde 2.000 pesos en tu carga de 15 kilos. Además estarás participando por uno de los 100 premios de un año de gas gratis. Más información en abastible.cl.
Promoción válida desde el 20 de agosto al 30 de septiembre de 2020 desde Arica a Coyhaique. Bases en abastible.cl.
No puedo parar mi negocio. Se concreta la idea. Coordine el embalaje, la logística. ¿Cómo voy a llegar hasta acá?
Toma aire y avanza. Armar un negocio es una verdadera maratón. Por eso hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario de tu bodega. Arrienda con opción de compra y comienza a pagar el 2021. Conversemos. Elige tu mejor opción. Avanza. Avanza Park. Condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
El mundo avanza y cambia cada día. Y en Multiservice somos parte de esos avances, dejando huella en la historia de Chile. Multiservice, con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com.
Inscríbete y participa en VitaFest, el festival internacional de cortometrajes de Vitacura. Matías Vice, Marieli Rivas, Benjamín Vicuña y Elisa Zulueta son parte del jurado de VitaFest. Si te apasiona el séptimo arte, quieres llegar más allá con tus trabajos y ampliar tus redes, te invitamos a formar parte de la próxima versión del Festival Internacional de Cortometrajes en Línea de Vitacura. Inscríbete y participa en vitacuracultura.cl. Tienes plazo hasta el 9 de octubre. No te quedes fuera. Una producción de Vitacura Cultura.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Hotel Regal Pacific, líder en calidad y servicio, ha implementado un protocolo de seguridad e higiene para evitar el contagio por coronavirus en nuestros clientes y colaboradores. Más de 200 medidas para protegerte. Conócelas. Ingresa a regalpacific.cl. Certificación Safeguard de Buró Veritas.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya estamos de vuelta junto a Multiservice Grúa, que es un referente en el desarrollo de nuestro país con sus grúas pluma hidráulica. Informes en multiservicegrúas.com. La Universidad de San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl, Universidad San Sebastián. Hacemos nuestra tu misión, la misión de una nueva generación. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito, siempre San Jorge. Ahora con el botón de pánico de TPY, usted ha sido amenazado, está con distanciamiento por violencia intrafamiliar. Es el momento de contratar el botón de pánico de TPY. Para eso y para muchas cosas, adultos mayores, aprieta un botón y ya saben dónde está, qué le está pasando, etcétera, etcétera. Contrate su tranquilidad en tepille.cl. Con Abastible, inscríbete ahora y participa por un año de gas gratis. Más información en abastible.cl. Queremos disculpar a Guillermo Ramírez, que lo llamaron de la Comisión Trabajo, se está discutiendo el sueldo mínimo, no había advertido que en cualquier momento lo iban a llamar, así que nos vamos a quedar con Pepe Out para iniciar la pelea del día. Vamos a pelear ahora con Pepe Out. Hemos estado muy en realidad me estoy dando vuelta la chaqueta, yo estoy muy tibio, así que quiero pelear con Pepe Out. Déjeme ver un segundito por acá. Bueno, yo ya conozco más o menos tu posición con respecto al segundo 10%, porque conociendo tu posición del primero, me imagino que a pesar del costo que pagan los que dicen lo que realmente piensan y que creen que es lo mejor para el país una determinada conducta, aunque esa conducta sea impopular, me gustaría conocer tu opinión de este segundo 10%.
No voy a hacer lo mismo de Chalper, ¿eh? Que después de haber argumentado con mucha fuerza en contra del primero, hoy día se declaró dispuesto a conversar. Mira, una de las razones principales, Checho, y tú lo sabes bien porque lo dije aquí, porque me parecía que a pesar del dramatismo de la situación, yo no era partidario de abrir esa puerta, es porque una vez abierta esa puerta, es muy difícil después cerrarla. Y iba a venir un segundo y después un tercero, y obviamente con eso se vacía en la posibilidad de pensar siquiera en mejores pensiones en el futuro. Yo pensé que iba a pasar unos meses y esto iba a ocurrir al inicio del próximo gobierno, y no inmediatamente después. Todavía está vigente, tú sabes, el retiro del primer 10%, porque el plazo es de un año, y hay gente que todavía no ha retirado, y ya propusieron un segundo retiro. Los mismos, o varios de los mismos que argumentaron su carácter excepcionalísimo por única vez, ¿ah? Piensa tú que quedó un contingente del 28% del total de los afiliados con cero, y otro tanto con muy poco. Más de la mitad de los afiliados quedaría con cero si tú das curso a un segundo retiro, y en consecuencia, francamente, a mí me parece, mira, no quiero exagerar, pero esto tiene mucha cara de cohecho. ¿Sabes lo que era el cohecho?
Sí, claro.
Cuando le pagaban a los electores para que votaran por alguien. Y lo peor, claro, el cohecho era con plata del terrateniente que le pagaba a los inquilinos. Pero ahora es cohecho con plata tuya. Es decir, te están diciendo para abuenarse contigo para las próximas elecciones, que cada vez están más cercas, ¿ah? Entonces, claro, los impopulares quieren ser populares, y por eso empieza a haber voces en los distintos sectores, pero a mí me parece que es de una irresponsabilidad, pero mayúscula, Checho, porque si hay un segundo, entonces, ¿por qué no va a haber un tercero? Y si hay un tercero, ¿por qué no va a haber un cuarto? Y allí ya no será más posible, nunca más posible, que la gente ahorre. Por algo la cotización es obligatoria, porque si a la gente me dicen que es popular, y por supuesto que es popular, pero tú no crees que sería popular si la gente le preguntaran si prefiere que todo su ahorro se lo transfieran a su cuenta. Por supuesto que es popular, por supuesto que es popular, pero es obligatoria la cotización porque...
Por algo se llama imposición.
Obvio, obvio, es una cotización obligatoria porque la naturaleza humana siempre preferirá ir a solventar las necesidades del presente que ahorrar para necesidades del futuro. Yo me desespero un poco con esto porque gente súper razonable que le parecía que era esto excepcionalísimo y que votó a regañadientes la primera vez, de nuevo se muestra partidaria, a pesar de que dijo que votaba porque era excepcional, ahora de nuevo es que, y se suma que... gente como Diego Schalper, ¿ah? En fin, por lo tanto, si se pone en votación, capaz que gane de nuevo.
¿Sabes lo que pasa, Pepe? Que no se incendió el país. Ellos querían ver llamas y no se dan cuenta que las llamas van a surgir cuando la persona se pensione y tenga cero ahorro. O sea, pensar que iban a salir llamas por un retiro de fondo, yo creo que ellos creían que las llamas iban a salir porque las platas no iban a estar y qué sé yo. Sin embargo, la AFP demostraron que las platas estaban ahí, sacaron la plata y todo lo más. Si el problema va a ser cuando esa gente tenga que jubilar. Pero yo creo que hay una pandemia que ya hace rato que viene surgiendo en nuestro país, que es peor que el COVID y que se llama populismo, Pepe, directamente. Esto es populismo puro. Se supone que uno elige autoridades para que las representen, porque de alguna forma uno espera que esas autoridades tengan mayor conocimiento, entiendan mejor de las leyes, ¿no es cierto? Y sean ellos, si no, representémonos solo a través de otros mecanismos. Y esas personas, al final de cuentas, están legislando en beneficio propio. ¿Por qué digo en beneficio propio? Porque si ellos ven en la encuesta que la gran mayoría quiere sacar un segundo 10% y vienen próximamente elecciones, sabe que si no votan en esa dirección van a perder muchos votos. Eso es lo que se llama populismo puro. Sabiendo que una medida es mala, yo la voto igual porque me conviene para la próxima elección. Eso para mí es el peor de los populismos, sea de derecha o sea de izquierda. Lamentablemente vienen las elecciones y muchos de los de derecha que le conferían el patrimonio del populismo a la izquierda demuestran que no, que el populismo está en ambos lados, lamentablemente. O sea, a mí me parece gravísimo. Voy a leer un mail, dice Checho: ¿cómo te explicas que Renovación Nacional haya decidido repugnar la democracia para elegir a su presidente? Con el argumento de prorrogar el presidente interino se impidió la expresión de un militante un voto, todo digitado desde La Moneda por ministros que debieron estar fuera de la contienda como corresponde. La fiebre contra la libertad y la democracia está contaminando a la derecha. Un abrazo, Curcio. Sí, yo tampoco me gustó lo que pasó.
No comentamos nada de eso, sí, pero fue un gallito muy fuerte entre Desbordes y Alamán Larraín Chaguán, que se ganó estrechamente 52, 48, entiendo, en el Consejo,
por dos votos,
para hacer las elecciones después de la presidencial. ¿Ah?
Con lo cual, la actual directiva que reemplazó a Desbordes se mantendría durante un periodo largo de tiempo todavía. A mí no me gustó la decisión. No. Cada vez que veo que menos se respeta la democracia, más me voy desilusionando de la clase política de todos los sectores. A mí, yo creo que los problemas que tenemos se resuelven con más democracia y no con menos democracia. Esa es mi opinión al respecto. Sobre todo con los que respetan efectivamente la democracia, porque hay otros que se ponen el traje democrático, usan la democracia para destruirla desde dentro. Y esos son los peores, sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda. Pero que la derecha también cae en trampas populistas, muy preocupante. ¿Qué me están tocando la música? Ah, ya vamos para que después volvamos con las películas y eso.
Estás escuchando En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
¿Aló? ¿Se escucha bien? Con Abastible, inscríbete, ahorra y participa por un año de gas gratis. Ingresa en descuentos.abastible.cl. Inscríbete y obtén inmediatamente tu descuento desde 2,000 pesos en tu carga de 15 kilos. Además, estarás participando por uno de los 100 premios de un año de gas gratis. Más información en abastible.cl.
Promoción válida desde el 20 de agosto al 30 de septiembre de 2020 desde Arica a Coyhaique. Bases en abastible.cl.
En Alondra, empresa de aseo industrial, ofrecemos un servicio de sanitización de la más alta calidad. Eliminación de agentes patógenos en todos los espacios, fomentando la prevención y el cuidado de la salud. Sanitización con amonio cuaternario, pulverizadoras para industrias, oficinas, flotas de vehículos y mucho más. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
La Tabla Restaurant, platos al vacío y congelados para cuando quieras. Y La Parrilla, lomos, filetes, entrañas recién grillados a tu casa. La Tabla Casera y La Tabla Parrilla. LaTablaRestaurant.cl.
Fundosdechile.cl vende campo con nogales en producción y paqui. Predio ubicado en la mejor zona productiva de la región metropolitana. Consulte Fundosdechile.cl.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día podrás votar únicamente presentando tu cédula de identidad o pasaporte, aunque estos estén vencidos hasta en 12 meses. Recuerda, no serán válidos para sufragar el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos. Todas tus dudas, resuélvelas en www.plebiscitonacional2020.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Bien, ya estamos de vuelta. Tenemos varios. Miguel Ángel Méndez La Torre dice: ¿y los que quedaron con cero ahorro, acaso no pueden volver a ahorrar? Sí, pues, se pueden volver a ahorrar. Sí, estoy diciendo que. Pero después no sé qué gente las malas pensiones. Partir de nuevo un ahorro es bastante más difícil que partir de un ahorro base. Déjeme ver otro mail que aclaración, por favor, de leer. Buenas tardes, Sergio y panelista. Anda circulando un fake en las redes sociales que los republicanos votaríamos constituyente. Eso es falso. Tomó mucha fuerza ese fake y se nos está haciendo difícil revertirlo. Los republicanos votaremos rechazo y mixta. Saludos cordiales, Philip Tissel. Sí, bueno, eso es lo que tenía entendido yo, no había leído ese fake que dice que ustedes van a votar por convencional. Aquí justamente, ¿por qué Jack y el Partido Comunista quieren CC? No es necesario que lo leas, pero sí para que se piense. No, acaban de aclarar que no quiere CC constituyente, ¿no? Pepe.
Convención Constitucional.
Convención constituyente.
No, una se llama CM.
Acaba de aclarar José mixta. Villarruel. Ah, sí, convención.
Una se llama Convención Mixta, que es mitad y mitad.
Y la otra,
y la otra se llama Convención Constitucional, que es la 100% elegida.
Que esa es la Asamblea Constituyente. Es la misma que le cambiaron el nombre porque sonaba muy feo. Se parecía mucho a Venezuela, la Asamblea Constituyente, por eso que le cambiaron el nombre. Pero la verdad es lo mismo, exactamente lo mismo. Ya, ¿le parece, amigo mío, que, a ver...
Las dos son...
No es un 10%, es un mínimo de 1,000,000. Ya tenemos 4,000,000 de trabajadores sin fondo de pensión.
Todo lógico, no es un 10%, no, de hecho...
Para algunos el 100%.
El promedio de retiro fue sobre 35%.
Sí, claro.
Es decir, todos retiraron en promedio más de un tercio de sus ahorros.
Así es.
Ahora retirarían otro tercio, seguro.
las redes sociales?
Ya. The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales. El dilema de las redes sociales, para que me acuerde, porque se me olvidan los nombres. Muy bueno, ese lo recomendó el viernes Melnik, y es súper buena. La verdad que es un documental, pero van a quedar medio asustaditos con la pérdida de privacidad que uno creía tener en muchas de las redes sociales, y cómo de alguna forma hay herramientas para ir conduciendo la conducta de los jóvenes, de las personas en general, reconocida por los mismos que la hacen, esta herramienta. Así que es súper interesante. Cuando tengan tiempo, les vuelvo a repetir, es un documental, pero es interesante. No con esto le estoy diciendo arránquense de las redes sociales, porque mira, las herramientas no son las malas, es la utilización que se haga de ellas, es lo malo y lo bueno. La energía nuclear es súper buena, pero si la usáis para hacer bombas atómicas, es súper mala. Así que, para que ustedes estén bien informados sobre lo que están metidos. Y estamos todos metidos en esto sin querer. Todos nos hemos ido metiendo en este cuento de las redes sociales. Al principio yo llamaba la atención, esto no es gratis, les decía, aquí lo que están manejando es la información, pero ahora con este documental usted se va a dar cuenta que el producto no es la información, el producto es usted. Esa es la conclusión que uno saca después de ver este interesante documental que está en Netflix. Pepe.
Sí, yo en la misma línea empecé a ver una serie muy entretenida en Amazon, que se llama Mr. Robot. El título es pésimo, pero es una historia de hackers, ¿ah? De un joven ingeniero de una empresa que da seguridad cibernética, pero en paralelo participa de un grupo de terrorismo cibernético. Es muy interesante. Y dos películas. Una que se llama en Netflix, que se llama El Hilo Fantasma, de un actor que yo considero uno de mis preferidos, que se llama Daniel Day-Lewis, que es su última película. Esta, se retiró, a los 60 años se retiró. Pero para que se hagan una idea, protagonista de Pandillas de Nueva York, de Lincoln, de Petróleo Sangriento, de una película maravillosa que se llama Mi Pie Izquierdo, si pueden verla. Todas las películas donde actúa Daniel Day-Lewis, que actuó en muy pocas películas en su vida, son garantía de buen cine.
No tiene ninguna que sea Mi Pie Derecho. ¿Por qué tiene que ser Mi Pie Izquierdo? No tiene ninguno.
Mi Pie Izquierdo te va a encantar.
Ya.
Es de un niño que creen que es discapacitado porque, bueno, y pinta con el pie. Y es un matemático.
Sí, la vi. Buenísima, sí, la vi. Muy buena.
Preciosa,
muy buena
película. Sí. Bueno, y otra, una española que se llama Arroz y Tartana, con Carmen Maura, que es de, digamos, lleva al cine una novela de un novelista español, Blasco Ibáñez, que es muy tradicional, y que habla de España, de Valencia, en realidad, en el 1900. Es muy bonita, muy bien adaptada, muy bien actuada. Arroz y Tartana, a tu mujer le va a encantar, Checho.
Sí. Oye, hay una que vi también yo, que de época, de la Inglaterra, de toda la alta sociedad, que El Marido Ideal se llama, en Amazon. No sé si la palabra es ideal, pero husband, de great husband, el marido perfecto, algo así. Muy buena también, es una película de época que está ahí
En Amazon,
es una película liviana, no es pesada y bien entretenida. Bueno, nos vamos, querido amigo. Gracias, Pepe, una vez más.
Chao.
Oye, que yo no voy a estar para el plebiscito, ¿podéis votar por mí o no?
Si me mandas el paquetito a mi casa por correo.
No, el paquetito lo ando trayendo siempre, no se lo mando a nadie. Mi paquetito lo ando trayendo conmigo. Ya, suerte, que tengan buena semana. Querido amigo, gracias por su sintonía. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Chao.
Fue Conectados en Agricultura.
Una presentación de BCI. Con Abastible, inscríbete y gana. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Avanza Park, condominio de bodegas, paga el 2021. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl y no grave robos, evítelos. Te pillé. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane.